Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Primer viernes de Cuaresma y vamos girando la mirada hacia las cofradías penitenciales, que con su religiosidad popular nos ayudan a vivir y a trasladar a la calle los acontecimientos centrales de nuestra fe. La diócesis de Segovia lleva varios años ofreciendo una formación concreta para los miembros de las diferentes cofradías y este fin de semana tienen por delante jornadas intensas para compartir y vivir, tanto de formación como ese gran jubileo con el que finalizarán el domingo. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Pues damos la bienvenida a Pepe, que está aquí a nuestro lado. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes.
Iniciando este primer viernes de Cuaresma, como decíamos, saludamos a Paco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de las cofradías que este fin de semana, bueno, pues tenéis ese gran encuentro que empieza esta misma tarde, pero sí que sería bueno situarnos, ¿no? Situar qué entendemos por cofradía, porque a lo mejor solo vemos, los que somos más así de pueblo, solo vemos la cofradía de nuestra ermita, de nuestra virgen, de nuestra patrona, y nos quedamos ahí, pero sí que hay diferentes clases, tipos, y sobre todo lo que nos une dentro de una cofradía, Paco.
Es una riqueza muy grande para la Iglesia tener cofradías, porque es una manera de impulsar la fe del pueblo. ¿Qué son las asociaciones? Las cofradías son asociaciones públicas de fieles que reúnen a los creyentes en torno pues a las advocaciones pues de Cristo, en algunos casos, como el Cristo del Caloco en el Espinar, o de la Virgen, pues como la Virgen del Henar, la Virgen de Sepúlveda, y reúnen a esos grupos de fieles. Y tienen sus estatutos, tienen sus calendarios, tienen su manera de entregarse a la vida de la Iglesia, pues a través fundamentalmente de las parroquias, Marta, porque surgen de las parroquias, vamos a decir, están al amparo de esas parroquias, y aunque tienen distintos, vamos a decir, nombres, como por ejemplo las penitenciales, que son aquellas que vemos más directamente en Semana Santa, están las sacramentales, que son las que están en torno al Santísimo Sacramento, aquí tenemos pues la adoración nocturna, etcétera, las de gloria, que son aquellas que se entregan de alguna manera pues a una vocación mariana, en un sentido un poco más técnico, y luego están las patronales, cofradías patronales de los distintos patronos del pueblo, pues que tienen sus cofradías, etcétera. Es decir, hay muchas asociaciones públicas de fieles que llamamos cofradías, también reciben el nombre de feligresías o reciben el nombre de hermandades, dependiendo de estos calificativos que te acabo de explicar así con brevedad, porque bueno, pues tienen distintos objetivos, tienen distintos lugares donde entregarse, yo digo sacramentales, cristológicas, marianas, de ánimas, las cofradías
también,
de ánimas
que han ido desapareciendo,
las veracruces, que hacían una tarea importantísima dentro de la Iglesia. Bueno, pues, en fin, en definitiva, es una riqueza muy grande, como digo, para la Iglesia.
Hablas de las de ánimas y me viene al recuerdo, pudimos tener la ocasión de estar de hacer el espejo de la Iglesia desde exteriores, desde ese directo de Carbonero, el Mayor, y tuvimos la ocasión de ver esa cofradía de ánimas, la cofradía de la Vera Cruz, ese mismo día allí, cuál era su trabajo, ¿no? Porque pues, surgió un fallecimiento de un vecino y vimos todo ese entramado que hay ahí detrás. Qué importante es esa labor social que hacen, ¿verdad,
sí,
Paco?
Sí, porque parece que se ha reducido a las cofradías solo el aspecto cultural, celebrativo, pero luego tienen una importante tarea caritativa e incluso formativa, ¿no? Como crecimiento en la fe de sus miembros, pues que tienen distintos. Hay algunas cofradías que lo hacen muy bien, ¿no? Tienen sus jornadas cofrades que llevan un poco pues estas tres líneas, ¿no? Que te digo, la carácter cultural, que es la más visible, caritativo, social y por supuesto también pues de formación, catequesis adintra de la propia cofradía.
En este sentido, entonces, ¿qué significa ser cofrade y a qué están llamados los cofrades con este servicio?
Como te digo, todas las cofradías tienen unos estatutos que se nos está invitando desde la diócesis a renovarlos, porque van quedando muchas veces anclados en el pasado y muchos de sus cofrades no conocen los objetivos, los fundamentos, la naturaleza de la cofradía, es decir, para qué se ha erigido esa naturaleza, con qué objetivo, que en muchos casos puede ser pues con motivo de las fiestas patronales o con motivo de las fiestas, por ejemplo, ahora de Semana Santa, o con motivo del entorno al Corpus, pues las cofradías es decir, tenemos distintos objetivos dependiendo de la naturaleza de cada una de ellas, ¿no? Y entonces es ahí ofrecerse en ese tiempo, pero pues gracias a Dios muchas cofradías están entendiendo que no es solo un ofrecimiento para un tiempo concreto o para un aspecto concreto, sino que están, muchos de ellos están integrados en la parroquia. Es más, puede ser una manera de integrar a esos miembros de las cofradías en la parroquia, porque bueno, pues tienen sus misas por los difuntos, la formación muchas veces que tienen corre a cargo de la propia parroquia. Yo no sé, en San Lorenzo, que es donde estoy ejerciendo mi ministerio, lo que veo es que la mayor parte de feligreses de la parroquia son cofrades. Recibe el nombre de cofradía, pero podría decir que es una feligresía a todos los efectos, porque son miembros de la parroquia. No es una cofradía que recoja de aquí o recoja de allá, sino que todo el mundo está integrado en la parroquia, y es una manera, sin lugar a duda, de integrarlos en la parroquia que nos viene ahí dada, y que bueno, aprovechando este impulso que tienen las cofradías en el momento actual, sobre todo de gente joven, hay una clave vocacional de las cofradías que lo están haciendo muy bien por Andalucía, por ejemplo, que la mayor parte de seminaristas vienen de cofradías.
Es verdad que también puede ser un revulsivo para toda esa renovación pastoral que hay que hacer en nuestras parroquias, ¿no? Vamos a centrarnos en este fin de semana, Paco, que empieza esta misma tarde.
Esta tarde. Pues esta tarde tenemos a las 5, nos unimos a Apostolado Seglar, que son los que organizan y que tenemos que tener un carácter diocesano a la hora de preparar las cosas. Nos unimos a este importante Viacrucis diocesano que se inició ya el año pasado y que tuvo un éxito muy grande, que partirá esta tarde a las 5 desde la parroquia de San Justo y bajará hasta la avenida del Acueducto hacia San Millán. Hay una opción B que nos diría Jesús, que es el encargado de Apostolado Seglar, que sería, si llueve, convocarnos a todos en la iglesia de San Millán. Porque tendrá lugar o bien por la calle, si hace bueno, o bien en la propia iglesia a las 5. Y después, digo después, no digo a las 7, sino después del Vía Crucis, tendremos un encuentro con nuestro obispo. Que se está moviendo mucho desde que ha venido, no para, nos va a agotar. Y entonces, pues, y eso es que de agradecer, que le veamos en todos los foros, en el nuestro también.
Es joven, muy joven.
Sí. Es un gozo muy grande, de verdad, verle. Y bueno, poder compartir esta tarde, después del Vía Crucis, bueno, pues un encuentro pues que nos va a hablar un poco pues de cuál es la actualidad en la Iglesia, de ese Congreso de Vocaciones, de ese sínodo de laicos que hubo y que hay que recuperar, es decir, de la actualidad de la Iglesia y de aquello que le queríamos preguntar en Casa de Piedra, en la Casa de Piedra que es detrás de San Millán.
¿Transitamos al sábado de manera rápida?
Sí, en el sábado tenemos dos jornadas de formación. A las 12, en la Casa de Espiritualidad, don Juan Casas Filiol de Raimón, que es el ecónomo de Bernardos, nos hablará de la veneración a la Santa Madre de Dios, santos y beatos. Estudiamos el directorio de Piedad Popular y Liturgia. Y a las 4 de la tarde, también en Casa de Espiritualidad, José Antonio Velasco Pérez nos hablará de santuarios y peregrinaciones, ¿no?, en la Casa de Espiritualidad.
¿Santuarios y peregrinaciones en nuestra diócesis o a nivel nacional?
Pues a nivel general, pero yo supongo que se concentrará más en nuestra diócesis, pero sobre todo es el carácter importante teológico de los santuarios y de los lugares donde están nuestras imágenes, pues ese valor teológico que tiene, que a veces hemos perdido, el carácter sagrado y también pues instrumental, el valor de pastoral que tiene los santuarios. Y se nota en aquellos pueblos que tienen ermitas, Marta. Se nota muchísimo en la fe de los pueblos, aquellos sí que tienen ermitas. Y el domingo, que es el gran día, que es un poco todo esto para prepararnos, pues la celebración del jubileo cofrade, este jubileo ordinario que nos da cita en la Santa Iglesia Catedral. Habla una solemne procesión que va desde el enlosado de la catedral hasta la Capilla del Santísimo, donde tendrá lugar esa Santa Misa muy preparada, muy participativa de todas las cofradías de Segovia, aquellas que quieran venir, pero especialmente centradas en las cofradías que forman parte de la Junta de Semana Santa puerta de la capital.
¿La hora de esa celebración, perdona, que se me ha
Las ido? Seis Las de seis. La tarde.
Pues no solo cofradías, yo creo que está invitado el pueblo segoviano a participar de esta celebración que, como decía Paco, estará muy cuidada y muy mimada, como están siendo todos los jubileos que están pasando por la catedral. Se nos ha escapado el tiempo, Paco. Te deseamos una feliz y santa cuaresma.
Igualmente, a todos. Gracias.
Muchas gracias por este gran trabajo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia y en esta ocasión hablando con Leonor Gómez. Buenas tardes, bienvenida al Espejo, Leonor.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, pues otro año más aquí al ladito en la Casa de la Lectura presentáis esta jornada sobre Eti. Háblanos quién es fue Eti. Y otra vez al ladito del Día de la Mujer, ¿no? También.
Sí, el mismo Día de la Mujer, porque empezamos el año pasado con la primera jornada, que vino uno de los mayores expertos que tenemos en España de Eti, que es Fernando Arriero, que además es el presidente de la Asociación de Amigos de Eti. Y este año pues continuamos con otra experta, con María Jesús Tabar, que viene de Navarra, a hablarnos de Eti más en este sentido de mujer, de su pensamiento de mujer. Y me decías que quién es Eti Lesun. Bueno, Eti Lesun fue una mujer, una joven, que murió a los 29 años en el campo de Auschwitz, después de haber pasado por una transformación espiritual intensísima en poquísimo tiempo, en poco más de año y medio. Una chica judía, nacida en Holanda en 1914, en una familia totalmente asimilada, o sea, que nunca fue practicante de su religión. Una familia, por otro lado, muy caótica, muy permisiva, en la que, bueno, pues esta chica creció haciendo un poco lo que quiso. Fue a Ámsterdam a estudiar Derecho, y el 3 de marzo de 1941 dice que para ella cambió su vida, porque se conoció a Julius Speer, que era un, podríamos decir, medio psicólogo, quirológico, o sea, utilizaba la lectura de las manos para ayudar a la gente psicológicamente, y la verdad es que sí que le cambió la vida. Era una mujer que no tenía el rumbo muy claro. Empezó a escribir sus diarios aconsejada por Julius Speer, y gracias a eso conocemos pues toda su transformación, su cambio espiritual, todos sus pensamientos desde 1941 a 1943. Se perdieron los cuadernos que llevó con ella a Auschwitz, pero bueno, tenemos el resto, que son un tesoro. De hecho, es considerada una de las mejores escritoras del siglo XX holandesas, simplemente con haber escrito esos diarios. Al principio, bueno, siguió su vida más o menos normal mientras los nazis lo permitieron, luego ya con las continuas restricciones para los judíos, pues su vida se hizo cada vez peor. Y le aconsejaron que se apuntara al Consejo Judío con el fin de, bueno, intentar de alguna manera salvar su vida lo más posible. Pero ella aquello no le gustaba nada y decidió irse al campo de tránsito de Westerbork, que era donde llevaban a los judíos para luego asignarles a distintos campos o de concentración o de exterminio. Y ella dijo que aquel era su sitio. De tal manera que tuvo bastantes oportunidades de escaparse y no quiso, dijo que ella quería seguir el destino de su pueblo y acabó sus días, pues como digo, en Auschwitz, desde el campo de Westerbork, junto con su familia, sus padres y su hermano, pues fueron trasladados a Auschwitz. Y lo último que se sabe de ella es que escribió unas tarjetas que tiró por las rendijas del vagón donde iba en Auschwitz, diciendo que había abierto la Biblia al tuntún y había salido "Tú eres mi cámara alta". Y que, bueno, pues aceptaba su destino. Y es una mujer que yo la conocí en En el año 20, haciendo un curso de estos que pusimos todos a hacer cursos online durante la pandemia, y la verdad es que me enamoré de ella. Y a raíz de ahí, bueno, pues he ido profundizando. Es una mujer que si en el momento que la conoces nunca no te deja...
¿Indiferente?
No, es imposible que te deje indiferente. Primero porque habla con un lenguaje totalmente actual, de temas totalmente actuales. Se puede decir de alguna manera que fue una mujer adelantada a su tiempo. Y el sábado mañana veremos textos de ella en las que habla de su concepto de la mujer, del matrimonio. Ella hizo un discernimiento ahí profundo y al final decidió que su misión en la vida era poder estar acompañando al mayor número de gente posible, siendo para ellos bálsamo en las heridas en esos tiempos tan, tan horribles que les tocó vivir.
Pues yo creo que nos has abierto este gran caramelo que mañana podremos escuchar aquí en la Casa de la Lectura a partir de las 11 de la mañana, si no me equivoco.
Sí, va a ser una jornada, mini jornada, porque solamente será por la mañana de 11 a 1 y media, y bueno, pues habrá tiempo para escuchar a María Jesús Tabar, habrá tiempo para ver, para leer textos, para compartir, para dialogar, y invito a la gente que no la conozca, que es una mujer que merece la pena, como digo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Leonor, y sobre todo con la intensidad con la que nos has transmitido este amor por Eti que tienes. Gracias, Leonor.
Gracias a ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia y en esta ocasión vamos a hablar del ciclo de conferencias de la Librería Diocesana que nos ofrece este próximo miércoles. Saludamos a Ana Arévalo. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues siguiente ponente en este ciclo de conferencias. ¿Qué nos vas a ofrecer el próximo miércoles, Ana?
Pues yo voy a hablar sobre la mujer que tocó a Jesús. Es así como se titula el libro de Elisa Estévez, de esta colección magnífica de San Pablo, que habla sobre las mujeres bíblicas, que recomiendo a todo el mundo. Es un libro breve, no llega casi ni a 100 páginas. Es un libro que te permite leerlo, releerlo, disfrutarlo y acercarte a conocer a esta mujer, lo que sucedió con ella, lo que hizo Jesús con ella, y yo creo que nos dice mucho también hoy a nosotros. A esta mujer, digo que el libro se titula La mujer que tocó a Jesús, que casi me gusta más que como normalmente la solemos conocer, que es la hemorroísa. La hemorroísa parece que se centra más en la enfermedad que padece, y el libro se centra más en la acción, en lo que esta mujer llega a hacer con Jesús.
El sentido del tacto es uno de los cinco sentidos, ¿no? Y es verdad que cuando uno tiene niños se da cuenta de la importancia que tiene el tacto para el ser humano, ¿no? Para poder descubrir, para poder conocer, ¿no? Necesitamos sentir. ¿Por qué toca a Jesús y qué supone esto?
Pues en el caso que nos ocupa, esta mujer hizo de sus manos, del sentido del tacto, el vehículo de expresión de sus deseos, de vivir y de recuperarse como persona y como mujer. Las manos se van a convertir, por tanto, en lugar de comunicación, de contacto, de encuentro, ¿no? Las manos son para nosotros, o pueden significar muchas cosas. Las manos, con las manos acariciamos, abrazamos, damos la vida. También es cierto que la podemos quitar. Y las manos también hablan de nosotros mismos, de las actitudes que tenemos en la vida, de si sabemos pedir, de si sabemos acoger, de si sabernos ofrecer. Por tanto, las manos aquí, en este caso, las manos de esta mujer van a hacer que, bueno, pues que esta palabra de Dios se haga mucho, se haga carne, digamos, en nuestra vida a través de este milagro. Y luego todos los sentidos están muy acentuados, por ejemplo, en todo lo que es nuestra liturgia, la liturgia cristiana, evidentemente, en los sacramentos. Sin tacto, sin contacto, podríamos decir casi que no hay sacramentos. Un sacramento no se puede dar online, no se puede dar por teléfono, sino que en todos recibimos la gracia de Dios a través del tacto o de un sentido. Así que creo que es muy importante. Me recuerda también esta mujer a la mujer que también derrama el perfume sobre Jesús. Esta conferencia que hizo Inmaculada el mes pasado, también la mujer usa el tacto, ¿no? Este derramar el frasco de perfume sobre la cabeza de Jesús. Y luego también veremos la siguiente conferencia, la que va a dar Esther en abril, pues también en este caso Jesús también usa el tacto, coge de la mano a la suegra de Pedro, la coge y la levanta. Y en este caso, de la hemorroísa o de la mujer que tocó a Jesús, también hay que decir que esta mujer toca, alarga su mano para tocar a Jesús, y luego Jesús también coge la mano y levanta a la hija de Jairo, porque este evangelio hay que decir que está, está contenido dentro de lo que es el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, ¿vale? Entonces es en este momento cuando Jesús va a curar a la hija de Jairo, que se lo ha pedido, que su hija está enferma, y se tiene que parar porque se encuentra con esta mujer. Pero luego Jesús, cuando va a casa de Jairo, lo que hace con la niña es que la coge de la mano, la toma de la mano y la levanta.
Actualicemos la imagen de esa mujer que toca a Jesús. ¿En quién poner la mirada en nuestros días? ¿Y cómo tocar, que es lo más importante, a Jesús hoy, Ana?
Bueno, decir previamente que esta mujer, que bueno, ya lo explicaré el día 12, el día que tenemos la conferencia, hablando un poquito de ella o leyendo el texto que nos cuenta Marcos, porque decir que Elisa Estévez se basa, sobre todo su libro está basado en el texto de Marcos. También este texto lo vemos en los dos evangelios sinópticos, en Lucas y en Mateo, pero quizá, y viendo lo que nos cuenta la autora en este libro, quizá para mí, después de leer y releer el texto, me parece que este evangelio me parece como más humano, ¿no? La presencia, la actitud tanto de la mujer como de Jesús. Entonces, previamente habría que decir que esta mujer es una mujer anónima, que está enferma, que padece desde hace 12 años flujos de sangre, que ha sufrido mucho gastando su vida en buscar tratamientos que no han funcionado, que además le han empeorado, le han arruinado. Es una mujer que está sola, se presenta ante Jesús sola, y podríamos decir que esta enfermedad que padece, que se está desangrando, y ya sabemos que la sangre es símbolo de vida, la está llevando a la muerte. O sea, posiblemente esté muerte. Evidentemente tiene que estar muy débil, porque ya sabemos que todo el que pierde sangre posiblemente tendría una anemia. Entonces esta mujer la podemos decir que es una muerte en vida, ¿no? Es una intocable, o como diría el Papa Francisco, es una mujer descartada. Sin embargo, ella escucha hablar de Jesús, quiere llegar hasta él, pero no quiere presentarse abiertamente y decirle, mira, cúrame, ¿no? Entonces ella lo que intenta es pasar desapercibida, acercarse y tocarle, porque ella sí que ha hecho un itinerario de reflexión a lo largo de todo, de estos 12 años muy largos, donde ella lo ha pasado mucho, ha sufrido mucho, pero ha sido una mujer, como dice Elisa Estévez, ha sido una doliente activa, una mujer que ha intentado poner remedio, que ha buscado soluciones, que no se ha conformado con lo que la ha estado pasando. Entonces ella tiene la firme convicción, que dice ella misma, reflexiona y dice, con solo tocar quedaré curada. Y eso es lo que le pasa. Ella se acerca entre la multitud, a Jesús está rodeado de mucha gente que le está apretujando, se acerca por detrás, igual que la mujer del perfume también se acercó por detrás de Jesús y lo toca. Pero es que le toca, podemos decir, es que no le toca...
Le toca el manto, dice.
Sí, no le toca un pelo, o sea, no le toca el cuerpo, es que le toca lo que es el borde del manto. Es un toque sutil, muy, muy pequeño. Y lo que nos dice el Evangelio es que en ese instante esta mujer siente que su cuerpo ha sido curada, es decir, inmediatamente, al instante, en aquel momento. Es muy importante, yo creo, que estos adverbios de al instante, al momento, el hoy, en el Evangelio. Y esto es lo que le pasa a esta mujer, que en ese momento queda curada, queda sanada. Jesús también percibe que ha salido una fuerza, ha salido una energía de él, y entonces se da media vuelta y Jesús la busca, ¿no? La busca, es decir, también busca un contacto con esta mujer, porque él sabe perfectamente que quien la ha tocado es una mujer, solo podía ser una mujer. Él percibe que este toque no ha sido como el toque de toda la gente que le está rodeando, que le está apretujando. Es un toque especial, es el toque de la fe. Hoy, ¿qué nos dice nosotros esta mujer? Pues esta mujer también podemos ser nosotros. Primero, a lo mejor tenemos que hacer este itinerario que hace ella de reflexión, de esa búsqueda, de sentirnos vulnerables, de sentirnos pequeños, porque es que cuando lees el Evangelio, la imagen que tienes de esta mujer, cuando le ha tocado y dices, bueno, pues mira, ya se acabó. Es que a la mujer no le ha dado casi ni tiempo a sentir alegría, satisfacción, mira que ya estoy curada, porque es que Jesús se vuelve, la busca, y ella cuando ve que es que la está buscando, yo me imagino que ella se sintió pequeñita, asustada, estaba temblorosa, estaba postrada a los pies de Jesús, o sea, ella pequeñita estaba delante del Altísimo. Entonces Jesús en ese momento no la reprocha, no le dice, bueno, ¿qué pasa? Has estado tantos años buscando médicos y ahora vienes a mí. ¿Por qué tanto tiempo? Sino todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo la miraría Jesús a esta mujer? Y se lo dice bendiciéndola, porque la dice, vete en paz.
Pues para descubrir mucho más, el próximo miércoles, sí. ¿A partir de qué hora?
Pues a partir de las 5:30.
A partir de las 5:30 en la librería diocesana. Y finalizo con una pregunta que has hecho. ¿Cómo miramos a Jesús hoy? Ana, con esa pregunta me quedo para finalizar tu entrevista. Gracias. Concluimos aquí este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Siguen escuchando Mediodía COPE. Les dejamos con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.